Muy buenas tardes, es un gusto darle las bienvenidas. Ingresó a sala el señor Presidente de la República, por lo cual los invitamos a ir tomando ubicación en sus respectivos lugares para dar comienzo a esta ceremonia. Nuevamente, muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida al señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, prosecretaria Mariana Cabrera, autoridades nacionales, departamentales, otras instituciones que nos acompañan en esta ceremonia, prensa y público en general. En esta oportunidad se firmará un convenio del programa Más Talentos, cuyo objetivo principal es contribuir a fortalecer el capital humano de los jóvenes, en especial en los departamentos del interior del país, a través de la finalización de la educación media superior y adquisición de habilidades laborales de los beneficiarios. Preside en este acto en la mesa el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, Pablo Darch, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, Fernando Blanco, la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, Virginia Cáceres, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Seguidamente, invitamos para la presentación del programa y sus resultados preliminares a la directora de Propuesta de Diseño y Políticas Públicas de OPP, Nadia Méndez.
Buenas tardes. Primero saludar al señor presidente y secretario, a las autoridades nacionales y departamentales que conforman la mesa y agradecer la presencia de cada uno de ustedes hoy aquí. A continuación les voy a presentar los principales aspectos del programa Más Talentos y los principales resultados para el año 2023. Uy, perdón. Los nervios siempre juegan en contra. Ahora sí, es un poco sensible esto. Bien, entonces, el programa Más Talento es un programa piloto de apoyo a los jóvenes pertenecientes a los quintiles 1 y 2 que cursan la educación media superior, tanto de centros de secundaria como UTU del departamento de Paysandú. Surge como una iniciativa de la Intendencia Departamental de Paysandú y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la anuencia de la ANEP y el apoyo del Centro Ceibal. En el año 2023 comenzó a implementarse para una generación de 100 jóvenes que estaban cursando el primer año de la educación media superior. Es importante destacar que Más Talento se desarrolla en un local brindado por la Intendencia, en la Escuela de Oficios Digitales, ubicado en el edificio de Expailana, el cual se caracteriza por ser un importante ecosistema innovador de desarrollo y formación, tanto educativo como laboral, con la presencia de importantes instituciones públicas y privadas, como la Universidad Tecnológica, el Centro de Ensayo de Software de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y la empresa de desarrollo de software Sofca. En el año 2024, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, se acuerda el apoyo del INEFOP al programa, por lo que la firma del convenio que hoy se celebra va a permitir el ingreso de una nueva generación. Al momento del diseño de esta propuesta, en la fase diagnóstico, se analizaron algunos datos de egreso. Ahí tienen el egreso de educación media básica, pero me voy a focalizar en la educación media superior, dado que es nuestra población objetivo. Y para el año que tomamos como diagnóstico, que es el año 2019, de los jóvenes de 21 a 23 años solo lograban egresar alrededor del 43%. Y si bien hace algunos días el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el dato para el año 2023 y logró ese porcentaje, logramos aumentarlo a casi un 52%, sigue siendo un nivel de logro bajo, sobre todo si nos comparamos con otros países de la región, y por tanto se constituye en un problema a atender desde la política pública. Evidentemente, el problema es mayor aún si lo miramos por quintiles de ingreso. Para ese año podemos observar ahí que solo alrededor de un 28% de los jóvenes del quintil 2 logran egresar, y del quintil 1 ese porcentaje baja a un 16%. Por otra parte, la brecha de egreso entre Montevideo y el resto de los departamentos es de casi 15 puntos porcentuales, por lo cual esto representa una restricción importante para el desarrollo de los departamentos del interior del país. Asimismo, otro aspecto de vulnerabilidad que presentan los jóvenes son las altas tasas de desempleo a las que se enfrentan. Ahí ustedes podrán ver el dato que para los jóvenes menores de 25 años la tasa de desempleo es del 26% y más que triplica la tasa general para la población del país. Y para los que consiguen empleo, dado que tienen niveles educativos bajos, y esa es una de las principales fuentes de acumulación de capital humano de los jóvenes, por lo general se insertan en sectores informales o poco productivos o asociados a tareas elementales o más inestables, dado que están más sujetas a los shocks del mercado. Si a estos datos le sumamos que cerca del 60% de los jóvenes de 18 a 24 años provienen del quintil 1 y 2, esto denota el desafío que esta situación problemática representa para nuestro país. Es por estas razones que en el diseño de esta propuesta se propuso el siguiente objetivo: fortalecer el capital humano de los jóvenes del quintil 1 y 2 que cursan la educación media superior y en especial de los departamentos del interior del país. Para ello se promueve un modelo de gestión descentralizado que intenta fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales y de esta manera contribuir a, por un lado, la finalización de la educación media superior de los jóvenes, que estos adquieran habilidades transversales o blandas, darles orientación vocacional y laboral y promover la continuidad de su formación. Acá cabe destacar que el programa tiene una duración de 3 años, dado que la idea es acompañar a los jóvenes desde el primer año del bachillerato hasta que egresan. ¿Cómo lo hacemos? Ahí los servicios del programa implican, primero que nada, acompañamiento pedagógico y socioemocional. Esto se hace a contrario de la educación formal, en un local especial, como ya dije, brindado por la Intendencia. Está a cargo de un equipo multidisciplinario de docentes de educación media, psicólogos y educadores sociales. Y este equipo además cuenta con un plan de capacitación en el que participaron y participarán diversos actores, como la ONG Cimientos para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales, la consultora Natalia Hernández y el Centro Ceibal. En lo que respecta a lo socioemocional, el foco está no en pararse en la restricción que la vulnerabilidad de estos jóvenes les presenta para desarrollarse, sino en el potencial de los jóvenes para superar estas potencialidades, y por eso el énfasis en el desarrollo de sus talentos. En lo académico, el foco está en habilidades transversales como matemática, lengua, idiomas y habilidades digitales, para lo cual es fundamental el apoyo de Ceibal, que no solo brinda acceso a cada joven a una laptop, sino que también brinda acceso a las plataformas educativas que personalizan el aprendizaje y los potencian. También se brinda una beca de apoyo económico para reducir el costo de oportunidad de los jóvenes de permanecer en la educación media superior versus insertarse tempranamente en el mercado de trabajo. Un apoyo alimentario para que aprovechen mejor las instancias, dado que van de lunes a viernes, después de ir al liceo, a la UTU, van al programa. Y apoyo en la adquisición de competencias laborales. Esto implica no solo desarrollar sus habilidades transversales, sino también brindarle orientación vocacional, laboral, brindarle información para reducir las asimetrías que presentan los jóvenes y vincularlos al ecosistema educativo y productivo del departamento, de forma de acercarle horizontes posibles. Y esto es fundamental gracias a los recursos y a la articulación del gobierno departamental en el territorio. Entonces, ahora les voy a presentar algunos breves resultados. A partir de la firma de este convenio vamos a contar con la evaluación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero no queríamos dejar de presentar algunos números en esta instancia. Algunas consideraciones previas. El programa comenzó a acompañar a los jóvenes el 5 de junio del año pasado. Se hizo una convocatoria y un sorteo público para su ingreso y se fue muy riguroso en el control de que pertenecieran al quintil 1 y 2 a través de verificar que sean beneficiarios de las prestaciones sociales del MIDES. Por otra parte, no se controló escolaridad y, como ustedes podrán ver en la gráfica de edad del ingreso al programa, hay muchos de estos jóvenes que participan en el programa que presentan rezago educativo. Por ejemplo, cerca del 28% tenía entre 17 y 18 años al momento de ingreso y eran jóvenes que estaban cursando el primer año de educación media superior. por sexo es prácticamente un 50-50 hombres y mujeres, y en cuanto al subsistema al que asisten, un 54% lo hace a secundaria y un 46% a UTU, lo que presentó un desafío al programa dada la heterogeneidad de oferta educativa con la que vienen estos jóvenes y a quienes hay que apoyar. Unos resultados que a nosotros nos parecen prometedores es la promoción, por ejemplo, comparar los datos de promoción de Más Talentos con la promoción en Paysandú para primer año de educación media superior, que ahí vemos a lo largo de los años, a partir del 2019, han presentado una mejoría, y el resultado obtenido para Más Talentos es algo superior, es cercano al 83% y está por encima de esos datos históricos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que esos datos históricos, por falta de información, en realidad implica a todos los quintiles de ingreso y Más Talentos solo a la población de quintil 1 y 2. Eso significa que esta brecha debiera de ser más favorable si comparáramos la misma población, porque sabemos que el quintil 1 y 2 tiene peores resultados educativos. Otro dato que pudimos obtener es la promoción, pero en términos de comparar a los jóvenes que participan en el programa con los jóvenes que se inscribieron para participar del programa, pero lamentablemente no resultaron seleccionados, y por tanto para nosotros es como el grupo espejo para ver cómo les fue. Y ahí lo que observamos es que los jóvenes que participan del programa logran 12 puntos por encima de aprobación que los jóvenes que quisieron participar y no pudieron, y por tanto no recibieron el apoyo. Como ya les dije, estos jóvenes, muchos traían rezago y eso implicaba que tenían materias pendientes del ciclo anterior, y por ende también el resultado del programa es bueno porque casi que duplicamos la tasa de aprobación para los jóvenes que recibieron apoyo. Y esto es importante por dos razones. Primero, porque si no salvan las previas, eso compromete seriamente su continuidad educativa al segundo de bachillerato. Y segundo, porque eso es un, efecto secundario, un objetivo distinto del programa, en el sentido que estos jóvenes lograron culminar el ciclo básico, que si bien no es el objetivo principal, pero no lo habían culminado cuando ingresaron al programa. Y para terminar, le trajimos algunos datos de una encuesta de satisfacción que le hicimos a los jóvenes. La primera pregunta es si el programa se había adaptado a sus necesidades. Y si ahí sumamos las respuestas en las que los jóvenes manifiestan de acuerdo y muy de acuerdo, estamos cercanos al 90%. Y después le preguntamos sobre varios aspectos del programa, cuál era su evaluación, sobre, por ejemplo, el apoyo que reciben para preparar exámenes o para entender las materias o el acceso a laptops de Ceibal y a las plataformas. Y todas las respuestas de bueno y muy bueno están entre un 80 y un 90% de evaluación positiva. Y otros aspectos más del programa, como es el acompañamiento socioemocional, el apoyo alimentario, la beca y el local, que no es menor la infraestructura en la que se desarrolla este programa, también tiene niveles de evaluación buena y muy buena por encima del 80%. Muchas gracias.
Tras el completo informe presentado por Nadia Méndez, seguidamente compartimos un video testimonial de la generación 2023.
La verdad que desde que inicié acá he notado una mejoría en mis notas y en mí más que nada, sí.
Es muy buena la ayuda entre los profesores y socioemocionales. Muy lindo también.
Mejoré un montón en las notas.
El apoyo de cada profesor, de cada materia.
Mucha ayuda tenemos de ellos.
Me gusta pasar tiempo acá.
Lo que hice yo fue diseñar un software sobre una página web del mismo programa.
Conseguí buenos amigos, buenos profesores.
Estamos preparando a las nuevas generaciones para que hagan posible lo que otros se atrevieron a soñar en esta tierra heroica, fértil, generosa. Seguimos sembrando.
Comenzando la parte oratoria, vamos a invitar a que haga uso de la palabra al señor director de INEFOP, Pablo Darch.
Señor presidente, señor secretario, señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor ministro de Educación y Cultura, señor director de OPP, señora presidenta del Consejo Directivo Central, autoridades nacionales y departamentales, señores y señores, muy buenas tardes primero que nada. Hoy venimos a formalizar la participación de INEFOP en el financiamiento del programa Más Talento, que viene llevando adelante con singular éxito, como acabamos de ver, la Intendencia de Paysandú, la OPP, con el apoyo de ANEP y el Plan Ceibal. La misma viabilizará el ingreso de 75 jóvenes del quintil 1 y 2 que cursan primer año de la educación media superior en Paysandú este año, a través de un aporte de algo más de 10 millones de pesos por parte del Instituto. Quiero aprovechar en primer lugar la oportunidad para agradecer la decidida intervención del señor Ministro de Trabajo, cuya participación viabilizó que se lograran las voluntades necesarias en el Consejo Directivo para aprobar nuestra participación en el programa. Y existen varias razones por las que estamos muy identificados con esta iniciativa, siendo la primera de que se trata de un abordaje novedoso, integral, para uno de los problemas estructurales más desafiantes que tiene nuestro país, que es la baja tasa de egreso de educación media superior, con números que recién veíamos son particularmente graves cuando se focaliza en jóvenes de entre 21 y 23 años, más vulnerables, que están, como se veía, en apenas el 16,4% para el quintil 1 y 27,9% para el quintil 2 a nivel nacional. Consideramos que es muy importante acompañar el proceso de transformación educativa, que es de largo aliento y cuyos impactos serán mayores en los más jóvenes, con acciones como esta, que dan estímulo y herramienta para quienes ya están avanzados en el tránsito por la educación media, finalicen con éxito este ciclo y tengan una transición más fluida hacia el mundo laboral. En efecto, el desempleo de Uruguay, como también se mostraba, es mayormente juvenil y afecta mayormente a quienes tienen pocos años de educación formal y residen en departamentos fronterizos como Paysandú. El programa, entonces, está dirigido a quienes más lo necesitan y en el lugar indicado. Asimismo, el programa hace un uso eficiente de los recursos al gestionarse localmente y complementar y no superponerse con la propuesta de educación pública convencional. Complementariedad que se manifiesta, además, como veíamos, con las becas de apoyo económicos en el acompañamiento pedagógico y socioemocional, el apoyo alimentario y el apoyo para la adquisición de habilidades transversales y competencias para el mercado laboral. Desde distintos ámbitos se ha estado trabajando denodadamente para encontrar las herramientas más adecuadas para incrementar las tasas de egreso de educación media. Desde INEFOP apoyamos distintos programas de culminación de ciclo, algunos que apuntan a la población de mayor edad, puesto que la deserción es un problema de larga data y son cientos de miles las personas que no han terminado secundaria y que ya son más veteranos, digamos. Y otros, como el caso de Bachiller INEFOP, que se concentra también como este en jóvenes. En síntesis, apostamos a que el análisis comparativo del costo-beneficio de estas distintas intervenciones será un insumo fundamental para que en los próximos años se potencien los abordajes más prometedores, como parece serlo el caso de Más Talento. Finalizo entonces saludando con entusiasmo a los promotores y ejecutores de esta iniciativa, que ojalá inspire otras intervenciones similares en otros puntos del país con una problemática similar. Muchas gracias.
Seguidamente se dirigirá a nosotros la presidenta de ANEP, Virginia Cáceres.
Buenas tardes, señor presidente, señores ministros, intendente, demás autoridades que nos acompañan. Para nosotros es un gusto poder estar hoy formando parte de esta propuesta, que debo decir que cuando se nos convocó por parte de OPP y obviamente con la iniciativa de la Intendencia de Paysandú, no dudamos ni un solo minuto en sumarnos a esta propuesta porque entendimos que venía a fortalecer una línea de trabajo que la ANEP ya venía realizando, que tiene que ver con los acompañamientos, especialmente en lo que tiene que ver con las trayectorias educativas de los estudiantes en educación media, tanto en educación básica como en educación superior. Por lo tanto, esta propuesta de la Intendencia de Paysandú, que nos pareció que venía a darle una mirada distinta a partir de la descentralización. Por supuesto que la ANEP es quien tiene y no va a resignar de ello el mandato legal de construir la política educativa de nuestro país, pero siempre a través de la mirada territorial nos parece que las cosas se construyen de una mejor manera. Por lo tanto, la propuesta de la Intendencia de Paysandú, que además lo hemos hablado con el Intendente, entendemos que debe replicarse y que debería ser una política que otras intendencias también pudieran llevar adelante. Nosotros, si desde la ANEP entendemos la importancia de trabajar en lo que tiene que ver con los acompañamientos y las tutorías, de hecho, lo venimos haciendo desde el inicio de esta administración, y sin ir más lejos, este año la ANEP ha destinado 20 millones de dólares para acompañar la trayectoria de los estudiantes, tanto educación media básica como educación media superior, en un acompañamiento, como nosotros decimos, uno a uno, porque entendemos que esa es la forma o la mejor forma que tenemos para lograr que los estudiantes culminen sus ciclos educativos. Y hoy acá se estuvieron dando algunos números que tienen que ver con el egreso de educación media superior y que por supuesto que son números que nos siguen desafiando como país. Tener una tasa de egreso del casi 52% como vamos a tener a finalizar este año, es un dato que, por supuesto, nos tiene que desafiar, nos tiene que seguir desafiando para construir mejores políticas. Pero también no podemos perder la perspectiva y el contexto que cuando esta administración asumió en el 2019, el egreso era del 41%. Nosotros, a pesar de los dos años de pandemia y sin los resultados de la transformación educativa, que en educación media superior, este es el primer año en el que se está implementando, logramos casi 9 puntos de aumento en el egreso. Y creo que si bien nos tiene que seguir desafiando como país, no podemos perder la perspectiva de la importancia de las políticas educativas llevadas en este tiempo. Así que muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos y ojalá que sigamos entre todos construyendo una mejor política pública educativa para este país.
Escuchamos ahora al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En el saludo al señor Presidente de la República, a todas las autoridades, a todos los presentes. En el año 2019, si poníamos a 10 jóvenes del primer quintil, o sea, los muchachos más pobres en edad para cursar o para salir de la educación media superior, de cada 10 no llegaban a 2 a terminar el liceo. Eso es lo mismo que baja un martillo un juez y condenarlos a que no sabemos a qué, a un montón de cosas. Seguro no a una vida próspera, no a una vida de oportunidades. Eso seguro. A partir de ese dato, que obviamente nos tiene que, más que interpelar, nos tiene que avergonzar como país en aquel momento, cuando se puso el termómetro de 2019, nos tocaba resignarnos o nos tocaba hacer algo. Y ahí, a partir del esfuerzo de muchos, y tengo que nombrarlo porque está acá hoy presente también y nos acompaña, Isaac Alfi nos convoca un día para conversar de este tema y surge a partir de un montón de cosas que se venían haciendo en Paysandú y otras cosas que también el gobierno nacional, de la mano del presidente, buscaban encarar, hacer un plan piloto. Esto no es un proyecto de Paysandú, no es un tema del departamento de Paysandú. Esto es un plan piloto que podría haber sido en cualquier lugar y fue en Paysandú. ¿Y qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de diferente? Lo que tiene de diferente es que es otro paso más de la muestra de confianza de que el gobierno ha tenido con los gobiernos departamentales, en donde el gobierno confía en que los ejecutores en el territorio pueden hacer algo más de lo que normalmente hacemos. Y cuando digo un paso más, pasó con el programa Oportunidad Laboral, o Jornales Solidarios, que nos delegó y nos confió la ejecución. Pasó y está pasando con el Plan Avanzar, en donde somos ejecutores de esa política tan ambiciosa de este gobierno de poder sacar a la gente de los asentamientos. Y en Paysandú está pasando con el programa Más Talentos. Donde no es que el gobierno departamental se involucre en el tema educativo, no. La educación está en manos de quienes gobiernan la educación. Sí en el tema socioeconómico vinculado al educativo. Y así fue que el año pasado comenzamos con la primera generación. ¿Por qué no hicimos esto el año pasado, hablamos con el amigo Alfi y ahora lo hacemos con Fernando Blanco, que no era un tema de tirar bombas en el anuncio de lo que íbamos a hacer, era hacerlo, tener los resultados y, como todo plan piloto, ir ajustándolo para que, como todo plan piloto, si da resultados, escalarlo, hacer de esa muestra, hacer algo que pueda cundir el ejemplo y que pueda cundir también los resultados. Yo no sé si ustedes prestaron atención a los números ahí. El primer y segundo quintil de muchachos, o sea, los muchachos más pobres, el 82% terminó pasando de clase. Fue mejor el resultado que de todos los quintiles juntos, o sea, de los más ricos y de los más pobres, comparado al mismo año. Y eso no es magia. Eso no es magia. Eso no es un tema antojadizo. ¿Cuántas veces vimos que los resultados o los frutos de la estadística no terminan siendo lo mismo que la realidad? Pasó en esta misma mesa, en la pandemia, cuando nos decían que había un 10% de desocupación, pero cuando el gobierno tuvo que asistir a gente, eran, no sé cuánto, eran 20, 30% más de personas. Entonces, los resultados, que como todo plan piloto, hoy lo que vamos a hacer es seguir firmando para profundizar ese plan piloto, pero conversando con el gobierno, conversando con el presidente, con el director de OPP, con el propio Alfi, con toda la gente que está involucrada, con los ministros, la idea es soñar de que con un buen acompañamiento, con una buena actitud de la gente que acompaña a sus gurises, pensando que estamos salvando vidas, de si paramos a esos 10 muchachos que, de los cuales 8 no terminaban el liceo, ¿ustedes se imaginan cuánta gente a mí me pide empleo todos los días? Presidente, ni que hablar. A todos los que tenemos alguna responsabilidad pública, ¿cuántos gurises nos piden trabajo? Y cuando le preguntás, ¿qué sabés hacer? No terminé el liceo. Y ya con terminar el liceo no es garantía de nada tampoco. Pero uno, cuando le agrega el componente de cariño, cuando le agrega el componente de cercanía, cuando le agrega el componente del cariño que le ponen los docentes, que acá están los coordinadores, cuando se le agrega ese acompañamiento, ahí nos damos cuenta del potencial que tenemos. Ahí, eso explica esos números que están ahí. Así que para nosotros, la verdad, que hayan confiado en el departamento, que hayan confiado en las fortalezas del gobierno departamental y en el principal y más lindo recurso que tenemos, que es el recurso humano que tenemos que cuidar, porque invertir en esto, allá está la gente, por ejemplo, de Choclin. Muchos de estos gurises van a tener la posibilidad de entrar a una escuela de pilotaje de drones. Otros entraron y son parte de un programa para empezar a desarrollar software. Y miren de dónde partimos, ¿no? Y miren dónde queremos llegar. Yo saludo y felicito al gobierno, señor presidente, por ayudarnos y por confiar en nosotros y por hasta el último día seguir insistiendo en lo que hay que insistir, que es oportunidades para nuestros gurises y nuestras gurisas. Así que muchas gracias y un gusto ser parte de esto.
Invitamos seguidamente a que haga uso de la palabra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Blanco.
Buenas tardes, señor presidente, secretario, autoridades nacionales y departamentales, público en general. Cuando yo hago el traspaso y la transferencia en OPP, una de las cosas que me dice Lito, me dice: Fernando, dale bota a este programa que es bueno. Y empiezo a estudiar el programa. Lo que no me dijo Lito es que estaba Nadia, que es un motor continuo y constante, y Nora, la directora del departamento, con este tema. En eso empezaron, insistieron, tomamos el tema, y el diagnóstico es lo que más sorprende. Yo lo voy a repetir. El desempleo juvenil es un 26% para los menores de 25 años. Y a su vez, los jóvenes del quintil 1 y 2 son el 65% de los menores de 24 años. Obviamente que con este diagnóstico y con el piloto, como decía Nicolás, de lo que es más talento, esa generación 23, que nadie recién dio los resultados, nos llevó a ese apoyo, que en ese momento estaba con OPP, la Intendencia de Paysandú, el Centro Ceibal. ¿Y qué fue lo que nosotros intentamos hacer con esto? Lo que tratamos es de que un piloto podamos tratar de institucionalizarlo y hacerlo funcionar mejor. ¿Con quién? Con quienes les correspondía, que eran las autoridades de la educación. Es ahí que hablamos con Pablo, con Virginia, quienes enseguida, obviamente, se pusieron a disposición, como había dicho Virginia, a pesar de tener un plan la NEP. Acá lo que es importante es el apoyo de los actores del territorio, y ahí es donde entran los gobiernos departamentales. ¿Por qué? Porque este programa lo que busca es preparar chicos para que trabajen, para que consigan trabajo. Después seguirán su futuro según ellos puedan y entiendan. Entonces, en ese objetivo de la ampliación se sumó el MEC, se sumó la ANEP, se sumó INEFOP, ahí está el Ministro de Trabajo y Pablo, se sumó también el INED, y tuvimos una conversación, y ahí lo veo, con Luis del BID, también dando apoyo en este proyecto. Y esa institucionalidad es la que va a generar ahora una segunda generación, que es la generación 24, y a futuro tratar de ver ya ideas de poder entablar contacto con otras intendencias para poder seguir ampliando. Con todos estos actores, la idea es generar mayores oportunidades educativas para poder hacer la reinserción de estos chicos que están en contextos complejos. Y acá voy a dar algo que es la impronta de este gobierno y ya del presidente de la República. Algunos hablan hasta de doctrinas. El tema de que no se dé ningún uruguayo residente en Uruguay por perdido, se trate de que aquellos que están en contextos difíciles ser justos y hacerlos tener más oportunidades, y por sobre todas las cosas darle herramientas a aquellos ciudadanos para que tengan autonomía y con esa autonomía puedan tener mayor libertad. Muchas gracias.
Finalizando la parte oratoria, se dirigirá a nosotros el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Bueno, buenas tardes a todos. Para ser corto, no voy a repetir las cosas que se han dicho acá, pero dejo constancia de que las comparto. Quisiera hacer solo dos o tres comentarios. El primero, este es un proyecto que expresa una concepción que es la nuestra y que no era una concepción predominante acerca de cómo tenemos que ensayar nuevas ideas para tratar de atacar esos problemas muy, muy hondos, muy estructurales que tenemos. Durante algunos años prevaleció la idea de que las políticas públicas, especialmente aquellas dirigidas a sectores vulnerables, tenían que ser dirigidas a todos los que estuvieran en esa situación. Ese enfoque tiene un costo, y es que se aprende muy despacito. Si yo dirijo una política pública a toda la población que está necesitando respuestas, la aplico durante unos años, después la evalúo, descubro lo que anda mal, introduzco correcciones y sigo así, me puede llevar muchos años tener buenos instrumentos de política pública. Muchos años que se agregan a los muchos años en los que estos problemas ya están presentes. Nosotros creemos, como decía Nico, en las pruebas piloto. Creemos en las políticas dirigidas a segmentos de la población objetiva final, porque eso nos permite poner a prueba varias herramientas al mismo tiempo y aprender más rápido. No dirigirnos solo un segmento para quedarnos ahí. Dirigirnos un segmento para hacer aprendizajes ahí, sobre lo que funciona y lo que no funciona, y luego de haber acumulado aprendizajes, escalarlos. Hubo un tiempo en que proponer este tipo de políticas era casi una mala palabra. Nosotros creemos que es la manera inteligente y moderna de poner a prueba políticas públicas, sobre todo cuando te vienen fallando las soluciones que hemos ensayado hasta ahora. Sobre todo cuando la única manera de tratar de resolver esos problemas es hacer cosas nuevas, cosas que no se han hecho hasta ahora. Y las cosas nuevas tienen el problema que uno no sabe de antemano en qué proporción van a funcionar y en qué proporción no. Por lo tanto, probar soluciones con políticas acotadas para luego escalarlas nos parece que es la buena estrategia y este es un excelente ejemplo de eso. Lo segundo que me gustaría resaltar, y en el marco o en continuidad con lo anterior, este es un programa que aprende. Entre la edición del año pasado y esta edición hubo una reformulación. Una reformulación en la que se incorporó experiencia, en la que se incorporaron visiones complementarias. Por lo tanto, ya de un año para el otro, hay cambios que nosotros pensamos que van a mejorar la calidad de los efectos. Los programas no son cosas con las que tengamos que casarnos, son herramientas que tenemos que ir puliendo y adecuando en cuanto tenemos evidencia, obviamente, para tratar de lograr su mejor nivel de funcionamiento. Y lo tercero y último quiero decir, lo señalaban Nico y lo señalaba Fernando también, es el tema de la participación de un gobierno departamental. Miren, nosotros estamos, si uno ve cómo los países hacen política pública, estamos en un extremo del mundo en esto. Los gobiernos departamentales prácticamente no tienen ninguna incidencia sobre la ejecución de políticas educativas. Fíjense, cuando este gobierno asumió, la ley de educación vigente tenía la figura de las comisiones coordinadoras departamentales. Y en las comisiones coordinadoras departamentales no había presencia de los gobiernos departamentales. Nada menos que los representantes de la ciudadanía en el departamento no estaban, no formaban parte de la comisión coordinadora departamental en materia educativa. Uno de los muchos cambios que hicimos con la LUC fue cambiar la integración de las comisiones departamentales e incluir a representantes de los gobiernos departamentales, porque nos parecía obvio, nos parecía que es un actor esencial en la definición de políticas para una zona determinada. Pero tenemos mucho para avanzar. De hecho, si uno mira el mundo y no se va muy lejos, en América Latina, en nuestros países vecinos, hay escuelas que dependen de los gobiernos provinciales o estaduales. Hay escuelas que dependen de los gobiernos de ciudades. No te pongas Virginia, nerviosa, Virginia, ya sabemos que nosotros tenemos un marco que no nos va a conducir en ese camino. Pero la existencia de ese marco no implica que tengamos que reducir a cero la participación de los gobiernos departamentales. Hay muchas maneras en las que podemos compatibilizar ese marco constitucional y legal que existe con una mayor presencia de los gobiernos departamentales. Tranquila. Bueno, esto va en esa dirección. Esto va en esa dirección y creo que ahí tenemos mucho para hacer y mucho para ganar. Así que realmente creo que hoy es un día de festejo para todos los que creemos en la educación y queremos mejorar la educación pública. Gracias.
Seguidamente, la escribana Jane Ramírez de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a recoger la firma de las autoridades para este convenio. De esta manera finalizamos la ceremonia de la firma del convenio del programa Más Talentos. Agradecemos especialmente la presencia del señor Presidente de la República, autoridades nacionales, departamentales, de otras instituciones, a la prensa y público en general.